Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11:34 de la mañana de este 23 de junio del año 2021 y estamos aquí en el informativo del mediodía para contarle lo que ha ocurrido durante esta jornada y desde luego también también avanzar algunos de los temas que están de alguna manera desarrollándose en este momento y que nuestros periodistas tendrán más adelante desde luego en nuestro portal de lapatria.com y también mañana en la edición impresa. Pues bien, entre los temas que estaremos tratando el día de hoy, pues tenemos que las muertes globales por la COVID-19 descienden, pero siguen altas en Brasil, Colombia e India. También, acompañada por la ministra de Educación, la Gobernación de Caldas anunció proyecto de ordenanza para los jóvenes que se discutirá en la Asamblea. Hoy también tenemos información acerca de cómo los líderes de las FARC comparecen ante la Comisión de la Verdad para responder de manera directa a las víctimas sobre el delito de secuestro. El exsenador Mauricio Lizcano presentó su nueva colectividad Gente en Movimiento, que inicialmente buscará llegar al Congreso por firmas. Y hay expectativa para el partido de esta noche entre la Selección Colombia y el equipo de Brasil por la Copa América. De estos temas y otros más estaremos desde luego conversando durante la próxima hora. Estaremos aquí hasta las 12:30.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y al hacer clic en lapatria.com, pues encontramos efectivamente que hay allí información precisamente sobre las muertes globales que infortunadamente, en el caso del planeta, pues están en descenso. Pero, pues en el caso de Brasil, Colombia y la India, pues va, por el contrario, en una tendencia distinta. De acuerdo con un despacho de la agencia EFE, las muertes por COVID-19 bajaron un 12% los últimos 7 días con respecto a la semana anterior, mientras que el número de casos cayó un 6% con 2,5 millones de contagios registrados, la menor incidencia desde febrero de este año, según destacó hoy la Organización Mundial de la Salud, OMS. Del 14 al 20 de junio se registraron más de 64.000 muertes, unas 9.000 diarias, aunque la cantidad disminuyó con respecto a la semana anterior en todas las regiones excepto en Oriente Medio, donde aumentó un 2%, y en África con un significativo incremento del 38%, muestra el informe epidemiológico semanal de la OMS. La región africana también reportó un aumento del 39% en el número de contagios con 132.000 nuevos casos en la última semana y más de 1.900 muertes, donde Sudáfrica, Zambia y Uganda son los países más afectados, según la OMS. Mientras que el número de casos globales de COVID-19 supera los 177 millones, el sur de Asia registró un descenso del 21% en los casos semanales y Europa una caída del 6% en comparación con la semana anterior. Bueno, todo esto pues contrasta de alguna manera con lo que ocurre con nuestra región. Por países, el número más alto de nuevos casos esta semana se registró en Brasil con 505.344 nuevos contagios, un aumento del 11% con respecto a la anterior, seguido por India con 441.976 casos, un descenso del 30%, y Colombia 193.907 casos, es decir, un 10% más, lo que evidencia que en el planeta, desde luego, estamos en una situación bastante delicada en los actuales momentos, en lo que tiene que ver exactamente con Colombia. Y ya para, pues, de alguna manera, aterrizar un poco lo que esto significa aquí en nuestra región, podemos escuchar lo que nos dice el secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco, que pues no se muestra exactamente cómo está la situación en la ciudad.
Manizales, hoy 22 de junio, registra nuevamente una ocupación de 100% de las camas. No hay ninguna cama disponible en este momento en las unidades de cuidado intensivo y hay una situación similar de congestión en todos los hospitales regionales del departamento. En este momento tenemos un 71% de ocupación de las camas, a cargo de pacientes con COVID y registramos 3 casos que están pendientes de ingresar a unidades de cuidado intensivo en los diferentes hospitales. Esto igualmente se combina con 573 reportes de casos nuevos en el día de hoy, lo que hace que el porcentaje, el promedio de casos, supere los 500 casos diarios. Llamamos la atención porque la situación, de alguna manera, se proyecta a continuar con un exceso de casos que hacen solicitud a cuidado intensivo, donde vamos a estar, si no en el 100%, muy cercanos a esta cifra y con una tendencia de incremento de los casos pendientes por ingresar. Nuevamente, acudimos a la voluntad, a la responsabilidad de toda la comunidad para generar el aislamiento responsable, identificar tempranamente la sintomatología y evitar la deambulación para así cortar estas cadenas de contagio. Necesitamos entre todos, todos los manizaleños unidos, tratar de restaurar el orden en el sistema sanitario de la ciudad.
Bueno, ahí está. Un clamor realmente que hace el secretario de Salud a todos los ciudadanos en Manizales para que de alguna manera colaboremos a que esto no siga en las condiciones en las que está, porque estamos realmente a tope. Y hasta ahora, 11:41, saludo a mis compañeros de mesa, Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Muy buenos días, Marta Lucía.
Luis Francisco, Fernando Alonso, oyentes, muy buenos días. Pues realmente, como usted dice, es una situación bastante preocupante, ese hecho de estar a tope en las unidades de cuidado intensivo, en los centros asistenciales, pues nos lleva a ser muy juiciosos en todas nuestras actividades. Uno no se imagina cómo será el cansancio y el desespero pues, de todo el personal de salud intentando atender de toda esta demanda, esta alta demanda de personas y que además se suma pues a que no solamente por COVID hay consultas, sino por otras patologías, lo que complica muchísimo más el tema de la prestación de los servicios de salud. Yo creo que el mensaje es que todos debemos ser bastante conscientes de lo que tenemos que hacer, ya todos sabemos qué es, para entrar a contribuir a no incrementar este problema en la ciudad.
Así es, efectivamente, Marta Lucía. Bueno, Fernando.
Buenos días, Luis Francisco, Marta. Este tema está grave. Yo he venido escuchando desde la semana pasada al doctor Orozco con inquietud, porque lo siento muy preocupado. El voz es de prácticamente angustia. Yo no sé el estrés que pueda él estar manejando, y eso a mí me preocupa más, porque definitivamente que está en un momento en el que se nota la impotencia como autoridad máxima de la salud en la ciudad ante la realidad y el no poder hacer mayor cosa, porque esto ya está en manos de cada uno.
Exactamente, Fernando, es un asunto realmente angustioso. Yo la verdad no quisiera estar en los zapatos del secretario de salud, ni el director de la territorial, ni de nadie que esté en ese momento poniéndole el pecho precisamente a una situación tan compleja y en la cual pues, lo que ocurre finalmente es responsabilidad de tanta gente, pues, de todos nosotros, que infortunadamente en muchos casos pues, no somos conscientes de la seriedad exactamente, de la complejidad de lo que está ocurriendo con esta situación. Y pues digamos que un punto que además se genera una preocupación adicional es que ya el ministro de Salud, Fernando Ruiz, pues está hablando de la posibilidad de que pues, la variable Delta de la India, que pues, ha demostrado ser, digamos, por lo menos mucho más rápida en lo que tiene que ver con los contagios, pues pueda llegar en estos días a nuestro país. Escuchemos lo que dice el ministro en ese sentido.
Evidentemente aquí tenemos que nos genera preocupación cada nueva cepa. Las nuevas cepas cada una trae un poco más de velocidad de contagio que la anterior. Nosotros sabemos que ya hay lugares de Centroamérica y el Caribe donde ya se ha evidenciado esta variable. Es prácticamente ineludible que va a llegarnos. Eso es una realidad en la medida que es prácticamente imposible contener la dispersión. Ya nos llegó la brasilera, tenemos la de Reino Unido, tenemos la variable alfa, la variable beta. Tenemos varias variables, varias linajes que nos han ido llegando prácticamente todos en la medida del tiempo, pero entonces estamos obviamente preparándonos con los estudios de genómica que está haciendo el Instituto Nacional de Salud, donde revisa exhaustivamente los casos que se dan y evita, y buscando precisamente la posibilidad de la llegada de esta vacuna, de esta variante, de manera que ese es el sentido de la preparación que vamos teniendo, y en la medida que avance la vacunación vamos a tener mayor protección frente a los riesgos, por lo menos de mortalidad, por las diferentes variantes que se presenten. Esto yo creo que va a ser la historia de aquí en adelante un poco con el COVID, en la medida que se transforma de una pandemia a epidemia a una endemia, y tenemos que empezar a sobrevivir, a convivir con él, y eventualmente tener que aplicar refuerzos de vacunas con variantes, para variantes que en los cuales haya que reforzar la inmunidad.
Bueno, y como si esto efectivamente fuera poco, pues también están los problemas de las deudas crecientes de las EPS con el resto del sistema de salud. Un informe que se publica hoy, precisamente en nuestro periódico impreso, habla de manera precisa de esa situación que pues hace que la angustia también en las instituciones de salud se incremente. Sobre esto, pues Carlos Iván Heredia, director de la Territorial de Salud, habla de una reunión desarrollada ayer precisamente con estas EPS y buscando efectivamente que el flujo de recursos pues sea el que se requiere para atender la emergencia.
Efectivamente, en la tarde de ayer se reunió la Dirección Territorial de Salud de Caldas con las EPS que tienen cartera con la red de salud del departamento. Nos acompañaron los organismos de control como Procuraduría, Contraloría, la Superintendencia Nacional de Salud. Se hizo una revisión de lo que se denomina el flujo de recursos. Se adquirieron unos compromisos que se reiteró durante la reunión, son para cumplir, están los organismos de control para verificar que sí se cumplan, y pues las EPS dieron ese espacio de que vamos a hacer esas mesas, se van a hacer los análisis.
Bueno, se van a hacer los análisis y esperemos que esos análisis arrojen resultados positivos, Marta Lucía, porque la verdad, ahora es que se necesitan exactamente pues más recursos para poder afrontar todas estas situaciones que generan la pandemia de la COVID-19.
Sí, Luis Francisco, y es increíble que las EPS, aún teniendo sus aportes, pues porque las personas que contribuyen y que están afiliadas a las EPS no dejan de aportar, porque si no, no tendrían los servicios de salud, pues les incumplan a los hospitales, a las instituciones prestadoras de salud, IPS, que son las que están haciendo aquí un fuerte esfuerzo, pues como decía yo ahorita, para la prestación de los servicios de salud, que no se les compense al menos con los recursos para que puedan funcionar adecuadamente, para que no tengan esas afugias que ya cumplen muchísimos años de deudas multimillonarias, sin que se lleguen los acuerdos, sea un alivio, sobre todo para mantener unos hospitales, unas clínicas, o unos centros de salud funcionando, atendiendo gente con insumos, con todo lo que requiere el personal médico, el personal especializado, el personal administrativo. Yo creo que aquí también se deben como condoler un poquitico de las necesidades grandes del sistema de salud y pues pagar lo que deben, pues porque son servicios causados y deben pagar esas deudas que ya llevan muchísimos años, están agobiando a las instituciones prestadoras.
Así es, efectivamente, Marta Lucía, esperemos que pues haya conciencia también en ese sentido y que pues haya flujo de recursos efectivamente como se requieren, Fernando, porque pues es una emergencia que la cual no se puede, digamos, dar esos lujos de que no paguen los que tienen que pagar y la gente pues esté abocada a estar en una fila interminable buscando la posibilidad de ser atendida y bueno, con todas las deficiencias que en un momento dado pueden darse precisamente porque no hay recursos para comprar insumos o cosas por el estilo.
Bueno, Luis Francisco, le cuento una historia. Imagínese que hubo una vez un proyecto a la salud, ¿sí? Proyecto a la salud que buscaba, entre otras, apretar a las EPS que no se pusieran al día. Algunas personas interpretaron eso como que este negocio se iba a quedar entre 4 o 5 empresas y que ya estaban identificadas y que el gobierno lo que quería era favorecer a estos grandes emporios económicos. Y entonces unos congresistas de... No voy a decir el adjetivo que se me ocurrió, señor, unos congresistas timoratos, ¿sí? La mayoría de ellos que le han escurrido el bulto a su responsabilidad en el momento que vive el país, pues optaron por más bien hundir el proyecto de ley, que tenía muchas cosas malas, pero que entre las cosas que tenía estaba la de apretar a las EPS que no estaban pagándole a las IPS. Y bueno, y así seguimos, señor, pero bueno, es que todo está atado y a algunos no les da por entender ese tipo de cosas y solo les interesa el titular del momento.
Sí, señor. Bueno, usted utiliza el adjetivo timorato. Yo creo que podemos ser un poco más fuertes, porque es que no podemos de alguna manera pues, dejar de ver que es que, recuerde usted que muchas de esas EPS son las que financian las campañas políticas, ¿no? Entonces, realmente aquí hay un grado enorme de mezquindad, don Bernardo.
Bueno, señor director, usted lo dijo, no yo.
Bueno, Bernardo, vamos a unos mensajes, a una pausa comercial. Ya regresamos, tendremos aquí, ya está en nuestra mesa virtual, el gerente del cable aéreo de Manizales, Juan Pablo Ángel. Estaremos hablando precisamente sobre el funcionamiento de este importante medio de transporte. Ya volvemos.
Que no te coja la tarde. Paga hasta el 6 de julio tu impuesto vehicular o de motocicleta con cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos, sin sanciones y sin intereses. Hazlo en www.caldas.gov.co o escríbenos al 311-354-5931 y solicita tu declaración en línea o llama al 898-2444, extensiones 1616 o 1617. Secretaría de Hacienda. Gobierno de Caldas.
Solo en la UTP encontrarás una universidad con acreditación de alta calidad y una diversa oferta académica de 30 programas de pregrado que cursarás en un campus verde rodeado de naturaleza. Toda la información en www.utp.edu.co o en inscripciones@utp.edu.co. La Universidad Tecnológica de Pereira es una institución con acreditación de alta calidad vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
El Centro Cultural del Banco de la República, desde su laboratorio de creación, les invita a participar de un momento para compartir en familia. Participa del Laboratorio de la Cotidianidad, un espacio de experimentación y creación de preguntas. Durante los sábados de junio estaremos compartiendo y aprendiendo a hacer papel para luego escribir nuestras memorias del confinamiento. Nos reuniremos desde la virtualidad y la presencialidad para compartir en familia. Cupos limitados. Inscríbete con tu familia a través del correo lmejia@banrep.gov.co.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Muy bien, a las 11:52 estamos de regreso precisamente para conversar con Juan Pablo Ángel, gerente del cable aéreo de Manizales, a quien le damos los buenos días. Gerente.
Muy buenos días, un saludo muy especial para Marta Lucía, mi querida Marta Lucía, que tanto me acompañaba a mí aquí en el cable aéreo con todas sus entrevistas y sus investigaciones. A los señores periodistas Luis Francisco y Fernando Alonso, un saludo muy especial, ¿cómo han estado?
Pues muy bien, gerente. Yo quisiera preguntarle inicialmente acerca de pues el funcionamiento del cable aéreo. Ha tenido pues algunas dificultades en las últimas semanas. Ustedes de alguna manera pues, digamos, han tomado las decisiones para brindar la seguridad, pero quisiéramos, ¿cómo está en este momento funcionando el cable aéreo de Manizales?
Bueno, mi querido Luis Francisco, nosotros en el mes de abril realizamos dos mantenimientos programados, uno para el acople de la línea 1 a finales de abril y otro para el vástago espigo de la línea 2. Son elementos del subsistema de motriz, el encargado de mover el cable portador tractor, que es el que lleva a lo largo de las estaciones las cabinas. El día 13 de junio a la 1 de la tarde del domingo tuvimos una alerta que nos da el sistema mediante un sensor. Nosotros evacuamos el sistema dentro de los protocolos, empezamos a analizar, tenemos un diagnóstico inicial porque en realidad es un elemento que se encuentra dentro de la volante, que es esa rueda grande amarilla que pueden ver nuestros usuarios en cada una de las estaciones motrices y retorno, y empezamos a evaluar. Tenemos contacto con el representante legal de Leiner S.P.A. aquí en Colombia y tenemos contacto directo vía videollamada a internet con Vipiteno Italia, que es la casa matriz, y empezamos a ejecutar las labores pertinentes. Las labores pertinentes implican buscar la agenda de un técnico especializado por parte de Leiner, contar con los técnicos que tiene el representante legal aquí en Colombia y el equipo de ingenieros y técnicos especializados que tiene la Asociación Cable Aéreo por más de 12 años. Después de deliberar bastante, concluimos que era un problema en unos rodamientos. Los rodamientos son dos balineras. Fue un evento contingente, imprevisto, impredecible, a pesar de que nosotros veníamos realizando todos los análisis especiales, todas las pruebas de laboratorio, todos los protocolos que nos exigen la casa matriz, los procedimientos, procesos y actividades propios de este tipo de sistemas. Y ya el día de ayer martes pudimos extraer la cápsula y verificar que evidentemente había habido un problema en los rodamientos. Se hicieron todas las pruebas no destructivas el día de ayer y en la noche del día de hoy, y ya estamos empezando a montar nuevamente la cápsula con los dos rodamientos y esperamos a finales de esta semana ya poder tener nuevamente en servicio la línea de Villa María. Vale la pena notar que hemos tenido la suerte de que pudimos importar, y en Leiner, en las bodegas en Vipiteno Italia, tenían estos dos rodamientos la agenda del técnico especializado para este tipo de trabajos. El español tenía un espacio precisamente en este momento y se encontraba en México y pudo venir, y todas las labores han salido dentro del cronograma que teníamos establecido, y hoy podemos decir con toda tranquilidad que en ningún momento se afectó ni la integridad, ni la seguridad, ni la integridad de los usuarios, ni la conservación del sistema, ni la preservación de la vida útil, y hemos hecho todo bajo el estricto cumplimiento de los protocolos, con responsabilidad y disciplina, y buscando que podamos entregar el servicio nuevamente a los ciudadanos de Manizales y Villa María, tal como lo prestamos desde hace 12 años ya para el municipio de Manizales y 7 años ya para el municipio de Villa María.
Muy bien, compañeros, preguntas para el gerente de Cable Aéreo.
Gerente, buenas tardes, un saludo también muy especial. Quiero preguntarle si la pandemia, todas las medidas de bioseguridad y el paro nacional han afectado mucho el flujo, el volumen de pasajeros de ambas líneas del cable aéreo. ¿Esto por qué? Porque pues hay una crítica frente a este nuevo proyecto de la línea 3 del cable. Hay unos sectores que indican que pues no hay un retorno de la inversión que se ha hecho en este tipo de sistemas, que no son rentables para el municipio. ¿Cómo están entonces ustedes ahora en estas dos líneas? ¿Y si se ha afectado realmente con estas dos situaciones el volumen de pasajeros?
Martica, mira, te cuento. Primero, la pandemia de una u otra forma ha afectado de manera sustancial todos los sistemas de transporte, tanto los convencionales, que es el servicio de transporte público terrestre, como los sistemas alternativos, como lo somos los metros y los sistemas de transporte por cable aéreo. En nuestro caso, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional, el año pasado tuvimos una restricción de movilidad. Sin embargo, a partir del 1 de septiembre volvimos a nuestro horario habitual, que es de 6 de la mañana a 10 de la noche. Inclusive, en las épocas de toque de queda decretado por el Gobierno Nacional en coherencia con las disposiciones departamentales y municipales, nosotros hemos prestado, en cumplimiento del artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, el servicio de 6 de la mañana a 10 de la noche, en cumplimiento con todas las políticas de bioseguridad, que es el gel antibacterial en la taquilla, la desinfección por parte del guarda de seguridad con la pistola, esparciendo en las manos alcohol, el tapete de desinfección, máximo 4 pasajeros por cabina, la exigencia del tapabocas y los controles por parte de nuestros auxiliares y las exigencias que se hagan necesarias para conservar la bioseguridad. El flujo de pasajeros no ha sido el mayor, sin embargo, nosotros pasamos de tener en tiempo normal de 8.500, estamos en un promedio de 5.500, y la gente también, con base en el autocuidado y la abstención de salir a la calle evitando el contagio, pues obvio ha disminuido el movimiento de pasajeros. Diría yo que el cable aéreo ha estado en condiciones mucho mejores en el servicio, puesto que no fue tan reducido como la ocupación de las busetas, que fueron del 50%. Nosotros tenemos un sistema cíclico permanente que, a pesar de que tenemos 4 pasajeros por cabina, pues hemos podido prestar el servicio de la mejor manera. El paro, tanto las marchas como todos los cierres, de una u otra forma han sido beneficiosas para nosotros, porque el cable aéreo sigue prestando el servicio. La gente, para moverse entre el municipio de Villamaría y Manizales, igual hacia el sector de la terminal y de los barrios del Guamal, de Villa Carmenza, el sector de La Fuente, de Cervantes, del Nevado, del Paraíso, todos estos barrios han aprovechado el sistema de transporte por cable aéreo de una u otra forma para poder salir de sus orígenes y llegar a sus destinos. Esto también ha hecho que nos ayude en el ingreso, porque realmente para los cables aéreos es el uso lo que nos da el insumo para poder nosotros tener utilidad y así subsanar las necesidades del presupuesto. Y por otro lado, nos hemos apoyado en el negocio de Cali, que de una u otra manera también nos ha aportado para tener ese punto de equilibrio y poder nosotros subsanar y tener el presupuesto en su estado. Los cables aéreos en esta época de crisis y de protesta han sido muy respetados. En Bogotá, ustedes saben que allá se va a Ciudad Bolívar, en Cali se va a Siloé, en Medellín se va hacia las comunas, aquí pues vamos a los municipios de Manizales y Villamaría, y hemos tenido un punto álgido de la protesta, que ha sido el rompoin y los daños que hicieron algunos vándalos a la terminal de transporte. La gente ha sido muy consciente de que los sistemas de transporte por cable aéreo son del pueblo, favorecen al pueblo, mejoran la calidad de vida del pueblo, entonces no han sido atacados. Sobre eso, ha sido una fortuna para nosotros.
Gerente, sí, sobre ese tema de Cali, justamente, es que ha sido pues básicamente como el que le ha permitido pues tener flujo de caja al cable aéreo, de verdad. ¿Cómo está ese contrato? Porque yo entiendo que fue extendido, pero pues tiene un plazo ya, y pues la posibilidad de que se vuelva, digamos, como a renovar, pues está ahí también, digamos, como la espera, porque pues la relación con el alcalde de Cali no ha sido como la mejor tampoco, ¿no?
Bueno, el contrato iba hasta el 30 de junio, la primera etapa del contrato. El 30 de junio, si Dios quiere, volvemos a firmar hasta el 31 de diciembre. Ha habido por parte de Metrocali, de pronto de la alcaldía, una insatisfacción por los hechos que ocurrieron por unas malas decisiones de su momento en el año 2019, que hicieron que se cerrara la línea por unos 15 días, pero hoy ya la asociación ha demostrado nuevamente que las buenas decisiones, que las buenas prácticas, una buena administración, cero objetivos, ha podido permitir que Miocable pueda prestarse, garantizando de manera permanente el servicio a todos los habitantes de la Comuna 20. El tema de toda esta serie de acontecimientos coyunturales de la pandemia, de la protesta social, han cambiado la concepción por parte del alcalde de Cali. Ya tenemos una muy buena relación entre los dos alcaldes, esperamos siga así la muy buena relación. Yo pienso que los hechos de la mala administración del cable aéreo en el 2019 generaron esos imaginarios de un mal servicio, que hoy ya se está estableciendo, los dos alcaldes siendo de la misma corriente, de la misma ideología, de las mismas posiciones y siendo coherentes en su administración, que han sido muy adversas por las situaciones coyunturales de la pandemia, de la protesta social, de una serie, el invierno que ha golpeado de una u otra manera Cali, ya ha hecho que haya una cercanía, que haya una integración, que haya un trabajo conjunto y sinérgico, y eso aporta no solo al cable aéreo, sino al tema de ciudades, al tema de departamentos y al tema de ciudad, que creo que hoy Colombia, en todas estas protestas y pandemia, ya está muy estructurado para salir adelante, reinventándose, cambiando el chip de que la vida tiene que ser en conjunto y todos jalando, sumando y multiplicando y no dividiendo ni restando.
Fernando, tiene interrogante.
Sí, yo le quería preguntar, gerente, si se han solucionado ya todos los problemas que se identificaron en su momento frente a la evasión del pago. O sea, hoy se puede dar certeza de que no hay evasión en el pago del tiquete al ingresar al cable.
Fernando, un saludo muy especial. Mira, te cuento, nosotros en este momento ya tenemos implementado una plataforma de recaudo supremamente buena. Tan buena fue que el año pasado ya hicimos una implementación de una aplicación en la que tú desde tu celular puedes ya comprar tu Univiaje y puedes recargar los tiquetes que quieras. También puedes arrimarte a las taquillas y comprar tu Univiaje de manera física. Entonces tenemos un sistema de tarjeta, tenemos un sistema de tiquete con código QR, tenemos una aplicación que la puedes tener desde tu celular o inclusive realizar compras por internet y simplemente llegar a la estación y utilizar el servicio. Es muy segura la plataforma, tenemos toda la seguridad informática, tenemos en este momento un cuadro de control en que en tiempo real yo puedo hacer seguimiento, cuánta gente entra, cuánta gente sale, cuál es el recaudo de mis taquillas. Tenemos unos controles duales, aparte de los controles informáticos y de lo de las tarjetas, tenemos unos controles fijos, unos arqueos permanentes. Ya tenemos de manera satisfactoria la revisoría fiscal saliente, la revisoría fiscal entrante y por parte de la Contraloría una certeza de que tenemos una seguridad informática, unos controles estrictos, disciplinados, responsables, que permiten que ya no haya ni evasión del pago por parte de los usuarios, ni haya forma de que haya manipulación, carrusel, jineteo o cualquier forma de apropiarse de los recursos de manera ilegal, que aunque no pudieron ser comprobados, se hubieran podido presentar porque no lo puedo afirmar en otros años. Nosotros desde el 2019 ya venimos con una plataforma muy concreta, una plataforma informática muy estable, muy robusta, de muchas capacidades, que inclusive puede ser el punto de partida para pruebas para el sistema integrado de transporte que hoy está en estructuración y está en proceso por parte de la actual administración municipal del doctor Carlos Mario Marín.
Gerente, finalmente yo le quiero preguntar por, digamos, dos asuntos muy específicos. Uno, ¿para cuándo va a estar entonces ya funcionando totalmente, sin ningún tipo de restricción, el cable aéreo? En el sentido de que, pues, técnicamente ya esté, digamos, todo habilitado. Y segundo, si usted cree que al finalizar este año el balance económico será positivo, de acuerdo con lo que, digamos, se ha tenido en la ocupación y las, digamos, expectativas que pueda tener en los meses que vienen.
Bueno, lo primero, a mí los técnicos me dicen que podemos estar terminando ya los trabajos el día viernes y haciendo pruebas. Y yo soy un poquito más conservador, doy holguras porque en este tipo de mantenimientos puede presentar cualquier tipo de imprevisto. De la mano de Dios esperemos el viernes ya estar las dos líneas en funcionamiento, haciendo el puente hasta Villa María. En este momento nomás tenemos la línea 1, esperando con la línea 2 funcionando. Esperemos que sea el día viernes, este viernes de esta semana. Lo segundo, no sabemos cómo vaya a ser el comportamiento de la protesta social. En este momento, como ustedes saben, ya tenemos el 100% de las UCIs en el eje cafetero y en los tres departamentos, incluyendo sus municipios, Bogotá, Medellín y Cali, ya con porcentaje negativo. Ya no es el 100%, sino que ya empezamos a hablar de porcentajes negativos, de falta de camas de UCI. Entonces, no podemos dar un pronóstico muy positivo de que se venga. Yo sé que la comunidad no aguanta más toques de queda, pero sí hay que tomar medidas respecto a esta situación, que es muy crítica a nivel nacional. Los pronósticos de esta mañana que dan en los noticieros nacionales es de 150 mil muertes finalizando el mes de julio. Es una cosa impresionante. Sin embargo, nosotros estamos con el negocio de Cali, que nos ayudará a subsanar y a solventar si se presenta un déficit. Tenemos unos acercamientos muy importantes en este momento con Pereira. Tenemos que esperar que el doctor Carlos Mario Manini y el doctor Maya, alcalde de Pereira, se sienten en una mesa para llegar a unos acuerdos. Tenemos una auscultación en este momento del municipio de Ibagué, Cartagena y Bucaramanga, para ofrecer nuestros servicios de estudios de prefactibilidad y factibilidad para sistemas alternativos de transporte multimodal, como son los cables aéreos, con base en todo nuestro know-how de 12 años en administración, operación, mantenimiento, supervisión de estudios de prefactibilidad y factibilidad y actualización de factibilidades, y obviamente ya empezar todo el proceso de la línea 3. Esperamos que estén saliendo pliegos a finales de agosto, si Dios quiere, estar adjudicando a finales de octubre o a mediados de noviembre, y estar terminando y poniendo en operación la línea 3 a mediados de diciembre del 2023, que esto será el punto de partida del sistema integrado de transporte y, en definitiva, el punto de equilibrio del cable aéreo, esperando de la mano de Dios 20 mil pasajeros en toda esta articulación e integración de 13 líneas en estrella que se venía esperando desde hace mucho tiempo. Venía hablándose en esto a partir de 7 estudios, hablaban de la línea 3 y 5 alcaldes hablaban de la línea 3, o sea que era algo que venía pidiéndose desde la academia, desde la administración municipal, desde los diferentes burgomaestres, y los resultados de estudios internacionales que deliberadamente concluyeron que la línea 3 era fundamental y necesaria para la ciudad de Manizales.
Bueno, gerente, bueno, lo escucho muy optimista, pues esperemos que efectivamente salga de esa manera. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Vamos a unos mensajes comerciales muy cortos y ya volvemos con más información.
Gracias a ustedes, muy amables.
Saber de historia paga, y con la patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad, cada domingo, con la patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria. Vigilado por ETSA.
Respeta todas las normas de tránsito. Hay alguien que siempre te espera en casa. Evita sanciones, multas o incluso poner en riesgo tu vida. Una campaña de la Unidad de Tránsito de la Gobernación de Caldas.
¿Te interesa la globalización, oportunidades del comercio exterior, redes mundiales y multinacionales? Estudia negocios internacionales en la Universidad Católica Luis Amigó. Realiza pasantías y prácticas internacionales. Inscripción sin costo. Más información al 326-79-9386. Síguenos en Instagram y Facebook. ucatolicaluisamigo.manizales. Vigilada Mineducación.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
El informativo del mediodía.
Muy bien, a las 12 y 14 minutos regresamos para hablar de información nacional, sobre lo cual desde luego hay gran expectativa, y es la comparecencia de los líderes del partido FARC, el partido Comunes, ¿no? Ahora llamado así, entre ellos Rodrigo Londoño, para hablar sobre el reconocimiento de responsabilidades en el delito de secuestro. Allí pues también estarán varias de las víctimas, entre ellas la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. Y bueno, Rodrigo Londoño habla precisamente sobre lo que eso significa en un momento como el que estamos viviendo. Es un audio que nos hacen llegar de la Comisión de la Verdad.
La posibilidad de que la reconciliación avance. Estamos en un momento en que necesitamos construir a Colombia en paz, en que necesitamos sacar la violencia del ejercicio de la política y de la vida social del país. Y para eso necesitamos reconciliarnos. Necesitamos sanar las heridas. Este es un paso más en lugar de sanar esas profundas heridas que dejó el conflicto.
¿Cómo sanar esas heridas? ¿Un espacio como este de reconocimiento considera que aporta de alguna manera y de qué forma?
Claro, yo creo que la Comisión de la Verdad tiene que jugar un papel muy importante en ese sentido y lo está jugando. Es con la verdad y con el diálogo que sanamos las heridas.
¿Qué espera de su encuentro con Ingrid Betancourt?
Yo creo que estamos aquí a encontrarnos con las víctimas representativas todas de un fenómeno abominable como fue el secuestro.
Bueno, exactamente, un crimen abominable como el secuestro. Esperemos que efectivamente haya un reconocimiento de esa condición y que también esto sirva para ir reconstruyendo, o mejor, reconstruyendo pues ese, digamos, el relato de todo lo que ha ocurrido alrededor del conflicto armado. Y ligado también con esta situación de el conflicto armado, tiene que ver nuestra controversia que se publica hoy en la edición impresa y donde se pregunta sobre la especialidad agraria y rural, una especie de jurisdicción especial para tratar todos estos temas de conflictos de tierras. Y la pregunta pues se le hace a dos senadores. A uno es a Alejandro Corral del Centro Democrático y el otro es Antonio Sanguino de la Alianza Verde, sobre si esa especialidad agraria y rural generaba, además, un proyecto que se acaba de hundir en el Congreso de la República, generaba inseguridad jurídica y afectaba la propiedad privada, como lo argumentaron algunos. Escuchemos lo que efectivamente en ese sentido dice el senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde.
Genera inseguridad en quienes se han apropiado ilegalmente de tierras en Colombia. Ellos son los que deben sentirse bastante inseguros, porque el proyecto lo que busca precisamente es resolver los miles y miles de conflictos sobre la tenencia de la tierra, la propiedad de la tierra. Y sobre todo porque esa ha sido una de las fuentes del conflicto armado o una de las consecuencias también del conflicto, la expropiación a sangre y fuego de la tierra a quienes son sus legítimos propietarios. Entonces, el fortalecimiento de una jurisdicción agraria y la formación y la actuación de jueces y de operadores de justicia en el mundo rural, pues pueden contribuir enormemente a resolver los problemas de tenencia de tierra. Y quienes más se han opuesto pues son aquellos que se sienten amenazados porque o se sienten en riesgo de que sus tierras o las tierras que están bajo su poder como producto de procesos de despojo de tierras, como resultado del despojo de tierras, pues resultan afectados por la operación de una justicia agraria.
Bueno, y Alejandro Corral, el senador del Centro Democrático, pues tiene una opinión totalmente distinta.
Ayer, Luis Francisco, por eso me he opuesto en reiteradas ocasiones a ese proyecto de ley, aun cuando el gobierno nacional lo apoya. Y me opongo porque básicamente pone en riesgo la propiedad privada, porque jurídicamente cambia las reglas de juego, porque pone una nueva jurisdicción, una JEP agraria, y lo que haría sería poner los jueces con una posibilidad por encima de la justicia ordinaria para determinar en casos sobre el derecho de la propiedad privada. Esto es muy peligroso y hay que recordarle a los oyentes que este fue uno de los acuerdos que firmó la guerrilla de las FARC con el gobierno del señor Santos y que ese acuerdo no fue ratificado por el pueblo de Colombia. Que esa era una de las exigencias que tenía la guerrilla porque lo que buscaba era cambiar las reglas de juego desde lo legal, desde lo jurídico, con normas como esta, con leyes como esta. Por eso no estoy de acuerdo con la jurisdicción agraria, me voy a oponer con mi voto cada vez que salga ese proyecto de ley y el resto de la bancada lo está estudiando, pero la gran mayoría, toda la bancada de Senado, por ejemplo, está en contra de ese proyecto de ley. Espero que los demás partidos, tanto el Senado como en Cámara, que defendemos la propiedad privada del sector agropecuario, estemos en contra de un proyecto que pone en riesgo este sector.
Bien, ahí está, Fernando, un asunto, dos asuntos bien complejos, ¿no? El de las FARC compareciendo ante la Comisión de la Verdad por los temas de secuestro y también un proyecto que era el único que había presentado este gobierno para desarrollar parte de los acuerdos con las FARC, pues que se hundió y pues que tiene de parte y parte argumentos pues muy fuertes.
Sí, Luis Francisco, el tema es que para poder llegar a la concordia de este país algún día, los que todavía creemos que eso es posible, se requiere definitivamente de mucha verdad, más que de justicia. La verdad sí debería ser toda, hombre. Muchas personas tienen derecho a saber por qué pasó lo que pasó, y eso es clave en esas comparecencias de las FARC y también de militares de otros grupos, del narcotráfico mismo, para poder entender de dónde tanta violencia de este país, que a veces parece de locos, pero que no deberíamos tratarlo así, porque cuando lo hacemos que es de locos, decimos eso, pues lo que hacemos es endilgar responsabilidades a cosas etéreas. En cambio, entender las motivaciones que llevaron a todo esto, por ejemplo, el secuestro, en el caso de las FARC, va a ser muy importante para entender. Así no se sane, Luis Francisco, así no se perdone, pero por lo menos intentar entender qué pasaba por la cabeza de las personas que cometieron esos hechos. Y lo otro, pues el gobierno hizo lo que sabía hacer, que lo que prometió, que es volver trizas el acuerdo. Ahí está, esto es otro paso más. Si hubiera habido voluntad, con seguridad este proyecto habría pasado.
Sí, señor, efectivamente así es. Pues un asunto que queda para la reflexión y ojalá haya la posibilidad más adelante de seguir pensando en que esos conflictos agrarios se puedan resolver precisamente no de manera, no por las vías ilegales, sino por las vías, desde luego, legales. Y otro asunto que también resulta bastante importante, Marta Lucía, y que usted lo reporta hoy justamente en nuestra edición de impresa, tiene que ver con el movimiento presentado por el exsenador Mauricio Lizcano, a quien le invitamos a que escucharlo en este momento precisamente acerca de qué es lo que se propone.
Hoy tuvimos la oportunidad ante más de 1.905 personas de presentar nuestro movimiento Gente en Movimiento, un movimiento de origen ciudadano que nace hoy en Caldas, en Antioquia, pero que tendrá alcance nacional. Y ese movimiento que presentará listas al Congreso por firmas tiene como objetivo transformar a Colombia con base a tres principios: una Colombia unida, en la que confiemos los unos a los otros, una Colombia con oportunidades para todos y una Colombia justa socialmente. Prontamente estaremos empezando a recoger firmas para presentarlo ante el Consejo Nacional Electoral.
Bueno, Marta Lucía, usted habló con el exsenador Mauricio Lizcano. ¿Qué impresión le dejó?
Sí, Luis Francisco, hablamos con él ayer vía telefónica. Él se encuentra en Estados Unidos y desde allí realizó la lanzamiento de este nuevo grupo significativo de ciudadanos, aunque él dice que pues no es una estrategia electoral, una decisión pensando en las elecciones de marzo a Cámara de a Congreso de la República, que es más un proyecto de largo aliento. Yo considero que pues no hay que temer, porque si para eso están los movimientos políticos, los partidos políticos, para elegirse, ser elegidos, para tener una representación en las corporaciones públicas, en los entes territoriales. sino es esa representación, la razón de ser pues de los movimientos y partidos políticos, entonces ¿cuál sería? Creo yo que no hay que tener como ese temor a reconocerlo, de que sí hay un interés electoral en este tipo de cambios. No sé si es que todos los políticos andan como en esa tónica de negar la pertenencia a un partido, la pertenencia o el interés de ser elegidos, cuando esa es su razón de ser. Considero que este es un proyecto, como él dice, de largo aliento, muy de la mano de una aspiración que siempre ha tenido el ex senador Mauricio Lizcano, de llegar a ser candidato a la presidencia de la República. Él lo reconoce que no va a ser para el próximo año, sino que va a ser mucho más adelante. Él, de hecho, se fue a Estados Unidos a hacer varios cursos y varias especializaciones, casi que de cara a plantear y ver el mundo de otra manera. Lo reconoce y se siente así. Y creo que esto pues va a ir muchísimo más allá. Él también ya anuncia tener apoyos de varias ciudades del país, de gente que lo sigue, que lo conoce. Pues me parece una apuesta muy arriesgada políticamente en un momento en que hay tanta desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos, en un momento que no es fácil iniciar con una nueva apuesta, pero pues a Mauricio Lizcano siempre se le ha dicho que es una máquina política capaz de alcanzar logros con representación en de alcaldes, de incluso gobernaciones y en las corporaciones públicas, con una capacidad muy fuerte electoral. Entonces pues esa es su apuesta y la gente lo acompaña. Entonces creo que con ese voto de confianza será el que de su gente será con el que llegue a iniciar con este grupo significativo de ciudadanos, que debe empezar por todo el proceso de un reconocimiento y un aval para inscribirse como grupo, que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría lo acepten, se los aprueben, para empezar a recoger firmas ciudadanas en apoyo a unas listas, presentarlas, que también se las aprueben, y ya ir de cara a los próximos procesos electorales del año entrante, los primeros pues a Congreso de la República en marzo, junio, primera vuelta presidencial, y posteriormente si nos vamos a una segunda vuelta, pues también determinar ellos a quién van a apoyar.
Los deportes.
Bueno, y aquí tenemos ya a don Osvaldo Hernández, nuestro editor de deportes, para que nos cuente, a ver, ¿cómo están las apuestas para esta noche?
Director, ¿cómo está? Un abrazo para usted, para todos los oyentes, para toda la audiencia. Las apuestas están a favor de Brasil, eso hay que reconocerlo, porque es el equipo que es el favorito de todos hoy en la Copa América por el rendimiento. Además, creo que ha perdido, en los últimos 2 años habrá perdido 2 partidos, y eso habla efectivamente del poderío que tiene la Auriverde. Partido a las 7 de la noche, en el que Colombia necesita, hombre, siquiera mínimo el empate para de alguna manera tranquilizar un poquito los ánimos, porque el equipo no convence futbolísticamente, y recordemos que empató y perdió en las 2 últimas salidas de la Copa América, que se disputa en Brasil, después del descarte de Colombia y de Argentina.
Muy bien, sus daticos de cierre, don Osvaldo.
2, sí señor, muy rápidos. John Freddy Castañeda, el pesista paralímpico, acaba de ratificar su cupo en la Olimpiada de Tokio 2020. Digo 2020 porque ese es el nombre que se le va a reconocer todavía a las Olimpiadas, tanto convencionales como paralímpicas, que se van a disputar en 40, 45 días aproximadamente. En Tokio, reiteramos, no pudo ir a Dubái, al selectivo de Dubái, porque hoy nos enteramos que le había dado COVID, que estuvo casi a punto de irse a intubarlo es que llama, efectivamente, pero el registro que hizo en la Copa Mundo de Bogotá le permitió efectivamente obtener el cupo a la Olimpiada, es decir, que es una muy buena noticia para el departamento de Caldas, y destacar efectivamente lo que es la unidad deportiva Terrazas de la Autónoma, que le están buscando nombre, parece ser que es Terrazas de la Estación, que quedó 4 deportes, karate, baile artístico, gimnasia y boxeo, quedaron perfectamente instalados allí para trabajar, y creo que eso le cae muy bien al deporte y a estos deportes que de alguna manera han sufrido mucho por la ausencia de escenarios deportivos en la ciudad.
Osvaldo, y también había programada una ciclovía mañana, ¿no? La cancelaron porque pues, obviamente no era como muy pertinente.
Sí, señor, ayer en las horas de la tarde, efectivamente anunciamos por fuente directa de la Secretaría del Deporte sobre la última ciclovía del mes, que se hace nocturna, que se hace en las horas de la noche, de 7 a 9 de la noche por la Avenida Santander, pero efectivamente con los indicadores de la pandemia, pues hoy en las horas de la mañana se ha anunciado que no se va a realizar, Luis Francisco y oyentes.
Bueno, pues infortunadamente ya se nos acabó el tiempo, nos tenemos que despedir. Les agradecemos mucho a todas las personas que estuvieron con nosotros en esta emisión por los 1540 de la AM Radio Cóndor, por nuestro Facebook Live de la Patria Manizales. La invitación a continuar acá con Iván Darío Góez en Caldas al mediodía. Muy buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
La Organización Mundial de la Salud aconseja las restricciones de viaje.